Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 236. Hola, ¿qué tal? Espero que bien, espero que preparados una semana más, una nueva edición del podcast y programa de Radio El Guardián para conocer lo que ha sido el mundo de la seguridad resumido en una hora. Bienvenida, bienvenido, como siempre, iniciando este programa con el cariñoso saludo de quien te habla en este instante, Iñaki Lázaro, que también estará muy bien acompañado. Además de por tu presencia, que en varias ocasiones lo notamos a través del correo electrónico y el buzón de voz, también por la de los compañeros de Euskadi Digital, que nos ayudan a que este programa sea más práctico, más completo y más atractivo. Y la seguridad, que efectivamente cada semana, cada día es más atractiva y al mismo tiempo más necesaria. Todos queremos tener nuestro ordenador protegido, nuestras computadoras a salvo y sin la intromisión de ningún agente externo, ya sea en forma de virus, gusano, troyano o cualquier otro acontecimiento, como podría ser pues cualquier desgracia, que queramos estar a salvo de ella. Pero ni mucho menos queremos hablar de desgracias en esta edición 236, sino de gracias así a secas por escucharnos, por seguir atentos al Guardián. Y por eso, como agradecimiento, siempre procuramos ofrecer facilidades para poder contactar con este programa. Tanto la dirección de correo electrónico, creo que ya la sabéis, elguardian@euskadigital.net, como también ese buzón de voz que acostumbramos a recordar y que ahora mismo lo vamos a hacer.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Formas de contacto que también encontrarás en la propia página web elguardian.euskadigital.net. Y hecha la presentación y recordadas las formas de contacto, vamos a ir ya introduciendo lo que son los capítulos o secciones que todas las semanas puedes encontrar en El Guardián. En el día de hoy, y para no cambiar, vamos a comenzar por las noticias, esa actualidad resumida en una sección llamada Noticias de Seguridad. Y a estas alturas todos sabemos que Windows 7 lleva ya unos cuantos días entre nosotros. Ya lo pudisteis escuchar en primicia aquí en Euskadi Digital desde Asturias con esa presentación que hacía Microsoft. Y lo que nos corresponde a nosotros desde El Guardián es hablar de seguridad y no para unas noticias muy optimistas para este sistema operativo de Microsoft, ya que en diversas pruebas hechas desde compañías de seguridad se ha concluido que Windows 7 es vulnerable a 8 de cada 10 virus. Concretamente ha sido la empresa antivirus Sophos quien ha realizado con Windows 7 un estudio en el que ha introducido 10 ejemplares de malware y que ha visto cómo reaccionaba el sistema frente a esos ataques. En ese test, en esas pruebas de esta compañía de seguridad, se indica que Windows 7 es tan inseguro como sus antecesores. Así Así, el ratio de infecciones en Windows Vista es un 62% menor que en Windows XP con Service Pack 3, pero se añade también en este estudio que Vista posee un 20% del mercado frente al 70% que tiene XP y a un 2% de Windows 7, aunque se espera que esa cifra vaya creciendo. Por tanto, y como conclusión, Windows 7 ni mucho menos es la cura para los virus. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurar una protección, asegurar una buena herramienta que nos proteja cuando utilizamos el nuevo sistema de operativo de Microsoft. Otra noticia que has podido leer esta semana en el portal del Guardián, el guardian.euskadigital.net, son las conexiones Wi-Fi inseguras. Y es que existe un programa llamado Watchdog, un programa realizado por la BBC, en donde el objetivo es investigar y profundizar sobre posibles problemas que la gente pudiera tener con empresas y negocios en todo el Reino Unido. En esta ocasión han hecho una prueba de seguridad en donde se expone fríamente, se expone realmente lo que es la vulnerabilidad de los puntos de acceso Wi-Fi gratuitos. La prueba consiste en que a un usuario se le pide que cree una cuenta de correo electrónico, como por ejemplo la de Gmail, el correo electrónico de Google, y después el equipo de Watchdog lo que hace es averiguar cuál es la cuenta de correo, así como la respectiva contraseña para acceder a ese correo. Pues bien, el resultado frente a esta prueba es escalofriante. Aunque no se dice exactamente en cuánto tiempo se lograba llegar a la conclusión de cuál es el nombre de la cuenta recién creada y la contraseña, sí que se puede decir que en no muchos minutos el usuario recibe un mensaje en donde se le advierte que hay un intruso en su cuenta y que, por tanto, esa conectividad Wi-Fi ha sido perfectamente saboteada. Conclusión, al igual que la que podíamos tener anteriormente sobre Windows 7 y la necesidad de antivirus, es que cuando utilizamos conexiones Wi-Fi que no son del todo seguras, al menos probemos a utilizar el protocolo seguro. Ya sabéis, el HTTPS, añadir una letra S al HTTP y así poder tener cifrado de datos y mayores garantías de anonimato cuando, pues, por algún motivo tengamos que acudir a una red Wi-Fi pública. Si seas o no usuario de Windows 7, lo que sí tienes la posibilidad es de utilizar el navegador Firefox, y realmente te vamos a recomendar que te actualices a Firefox 3.5.5 porque ha solucionado unos cuantos problemas de estabilidad. Y es que el pasado sábado 7 de noviembre se liberaba una nueva versión del Mozilla Firefox, concretamente la versión 3.5.5, que viene a solucionar varios problemas de estabilidad en versiones anteriores. Por tanto, si ya cuentas con Mozilla Firefox que está instalado en tu equipo, puedes actualizarte desde el propio programa a través del menú Ayuda, Buscar actualizaciones y así contar con esta nueva versión de Firefox, recientemente salida ya a disposición de todos los usuarios y que soluciona esos problemas de seguridad y esas cuestiones de estabilidad.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Seguimos en esta edición número 236 del Guardián, en la sección de Actualidad Segura. Ya sabes, este resumen semanal de las principales noticias referentes al mundo de la seguridad. Y este martes 10 de noviembre es el segundo martes de mes. ¿Y por qué te comentamos eso? Pues simplemente para recordarte que Microsoft acostumbra cada segundo martes de mes a publicar sus actualizaciones, sobre todo actualizaciones de seguridad, y en esta ocasión van a ser 6 los boletines en los que Microsoft pone la atención para actualizar productos como Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista y XP. Tanto en la página web de Microsoft, www.microsoft.com, como en la página también del Guardián, elguardian.euskadigital.net, iremos publicando los accesos directos a la información referente a este boletín mensual del martes 10 de noviembre. Y no dejamos de hablar de Microsoft por un parche de Office que no es ni mucho menos tan reciente como el de este 10 de noviembre del 2009, sino que tiene ya 3 años de antigüedad, pero lo comentamos aquí en El Guardián porque llega a solucionar el 75% de los ataques actuales. Y es que si eres usuario de Office, puedes evitar cerca de 3 de cada 4 ataques aplicando un parche de Microsoft ya publicado hace 3 años. Y es que hoy por hoy casi 3 de cada 4 ataques, concretamente y exactamente el 71% de todos los conocidos en la primera mitad del año 2009, sacan partido de una vulnerabilidad de Word que podría evitarse con un parche que Microsoft lanzó allá por junio del año 2006. Después de este gran error de Microsoft, allá por el año 2006, que ya está solucionado, hubo un segundo error, no con tanto éxito como el anterior, ya que en el 13% de los casos se sitúa este error, que puede ser actualizado, puede ser corregido con un parche de marzo del 2008, concretamente el MS-08-014. Ante estos datos, muchas compañías reiteran la importancia de mantener actualizado el software, tanto Windows como Office, como cualquier otro producto del que seamos usuarios y, por tanto, aprovecharnos de esas actualizaciones. We'll be right back. Y vamos entrando ya en el bloque de las últimas tres noticias más destacadas sobre seguridad, comenzando por un nuevo sistema que preserva el derecho a la privacidad en las búsquedas por Internet. Y es que imaginemos a una persona de una empresa que utiliza el buscador Google para obtener información de una determinada tecnología. Si una empresa que fuese competidora de la empresa que está buscando esa información podría tratar de alguna manera vigilar, interferir en los accesos de su competencia. De igual forma, un medio de comunicación que conozca las búsquedas que realizan los periodistas de la competencia podría deducir de qué noticias están trabajando y adelantarse de alguna manera a su competidor. Pues bien, para resolver este tipo de situaciones, un equipo de investigadores de tres universidades catalanas ha desarrollado un sistema que preserva la privacidad de los usuarios mediante un nuevo protocolo informático cuyos detalles se publican en la revista Computer Communications. Se trata, según estos especialistas universitarios catalanes, de un esquema básico, un esquema que además utiliza sistemas basados en herramientas criptográficas que distorsiona el perfil de los usuarios cuando utilizan los motores de búsquedas en Internet. Y es que buscadores como Google, Yahoo o Microsoft Live Search guardan los perfiles de sus usuarios con el argumento de que conocerá mejor así sus intereses y le ofrecerá una respuesta más eficaz. Pero frente a esta supuesta ayuda, sí que existen en la actualidad algunos tipos de software que proporcionan el anonimato en la navegación, como por ejemplo la red Tor. No obstante, también los especialistas de universidades catalanas reconocen que la aplicación del protocolo Tor introduce en las búsquedas un pequeño retraso. Frente a todo esto, ya hay un prototipo de una herramienta que se está probando en entornos cerrados y también en algún que otro entorno abierto en Internet y que pronto podremos conocer sus resultados. Más información en la revista Computer Communications y también aquí en El Guardián, según vayamos conociendo más detalles sobre esa forma de anonimato en red basado en el estudio de tres universidades catalanas. Concretamente estas universidades son la Universidad Rovira y Virgili, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Oberta de Cataluña. Y aunque los sistemas de anonimato en Internet no nos permitan evitar el phishing, sí que podemos nosotros mismos prevenirlo y, por ejemplo, conocer un caso que ahora mismo está difundiéndose en la red de redes en Internet que afecta a usuarios del portal de subastas eBay. Y es que están llegando correos falsos que se anuncian como enviados por el departamento de soporte de eBay y que reportan un supuesto problema en la cuenta de usuario. Lo que en realidad se trata es de un enlace malicioso que, aunque parezca apuntar a una dirección de la empresa, en realidad está dirigido a un sitio web preparado para engañar a la víctima, así tratar de usurpar la identidad de este portal de subastas eBay. En este caso particular, la dirección destino es visible, por lo que una persona que no estuviera suficientemente alerta podría encontrar un supuesto parecido con eBay y caer en la trampa. Este tipo de táctica de engaño es lo que comúnmente conocemos como phishing, un término anglosajón que valdría lo que es irse de pesca, en este caso pescando incautos. Así que esperemos que nadie sea incauto y mucho menos los oyentes del Guardián, que tienen la información, en este caso del phishing de eBay, pero que también lo hemos expuesto aquí en muchas ocasiones con ejemplos de varios bancos, entidades financieras y portales de compra electrónica, de compra a través de Internet. Y la última de las noticias de esta semana, y no por ello menos importante, tiene relación con el software libre, así que nos va a permitir enseguida introducirnos a lo que será la sección de seguridad en software libre. En esta ocasión nos va a permitir también conocer lo que son la elevación de privilegios en el kernel, en el núcleo del sistema operativo GNU Linux, en su versión 2.6. Y es que hace poco tiempo se descubría un error en el núcleo del sistema operativo GNU Linux que podría permitir a un atacante local provocar lo que se conoce como denegación de servicio. Un fallo que ha sido calificado con el código CVE 2009-3547. un error de condición de carrera, lo que técnicamente llega a convertirse en un ataque de negación de servicio, y que ya ha sido solucionado en la actualización 2.6.32 RC6. Concretamente las distribuciones OpenSUSE y NovelSUSE, que hacen referencia también a ese kernel 2.6, han reconocido que el problema les afecta y están trabajando en una solución, aunque como decimos ya existe para muchas distribuciones, sobre todo pues basadas en Debian, Ubuntu y otras de ese tipo, que tienen disponible la versión 2.6.32 RC6 que corrige estas cuestiones. Eso sí, versiones anteriores como la 2.6.31.5, que se publicaba el pasado 22 de octubre, todavía contienen el error. Así que si sois usuarios de GNU Linux, sabéis actualizar el núcleo, pues que sepáis que ese kernel 2.6.32 está disponible. Si sois usuarios de OpenSUSE o NovelSUSE, podéis esperar todavía unos días, ya que esta compañía ha reconocido el problema y, por tanto, en los próximos días publicarán las correspondientes actualizaciones.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y esta semana la verdad es que podíamos haber puesto la sintonía un poquito antes para haberla enlazado con la noticia anterior, pero bueno, el compromiso es el hablar de seguridad en software libre con Mikel. Muy buenas, Mikel.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Pues aquí estamos otra vez y mucho más recuperado ya de la voz.
Bien, bien.
He estado enredando con algunos problemitas, pero bueno, ya mucho mejor. Ya he dejado la enfermería.
Me alegra saberlo, porque en ese simpático pique que hemos tenido en muchas ocasiones Rafa y yo en el programa Enredando al Guardián, pues a veces parecía que tu participación estaba ahí compartida entre uno y otro, a ver en qué lugar te lucías mal, y está comprobado que te preparas para el Guardián. Aclaras tu voz, da luces bien,
sí,
el Guardián sale impecable. Sin embargo, en Enredando, pues no sé si la acción de Rafa perjudica seriamente.
Rafa perjudica mucho la salud, no creo, no. Verás tú, luego me va a echar los perros en el próximo programa Enredando, ¿no?
Lo decimos en broma,
cariñoso,
y de esa forma cariñosa, y ese pique normal que podíamos tener entre dos programas con distinto propósito, aunque con un mismo fin, que es la divulgación tecnológica. En este caso, sobre seguridad, me imagino que has escuchado esta última noticia comentado. La actualización del kernel no nos pilla de sorpresa, porque suele ocurrir, ¿no?
Es sí, el kernel se actualiza constantemente, están descubriendo fallos y problemas, y tanto como fallos como de funcionamiento, que no tienen que ver igual con la seguridad, como problemas de seguridad, los solucionan, los corrigen y sacan una nueva versión, o sea, constantemente, tampoco es nada novedoso, o sea, por eso es la recomendación de estar actualizado a la última versión disponible, pues casi siempre, ¿no? También he escuchado la noticia anterior, la del Firefox
5.5, sí.
Que comentaba es que el propio navegador tiene la opción de actualizarse automáticamente. En GNU Linux no existe esa posibilidad, esa opción está desactivada, ya que se actualiza a través de los repositorios de los paquetes. Por ejemplo, en Ubuntu mismamente, pues te vas al repositorio de actualizaciones de automáticas, o incluso manualmente puedes ir al gestor de actualizaciones, y ahí aparece cuando esté disponible en el repositorio la nueva versión y se actualiza sin tener que ir a la página oficial de Firefox, ya que va a través, no va a la página de Mozilla, sino que va a través del repositorio de paquetes, en este caso pues de Ubuntu, así como de otras distribuciones que hacen una política parecida.
Bien, o sea que, mira, estás muy atento porque no era la única noticia esta del kernel de Linux, de GNU Linux en su versión 2.6, sino que también hemos hecho referencia al navegador Firefox.
Sí, además que cuando te he escuchado la noticia digo, la voy a comentar porque ha dicho lo de la actualización y en GNU Linux no va así.
Ya, ciertamente, pues está bien hecha la puntualización. Y me imagino que en el día de hoy vas a puntualizar otras cuestiones. ¿Has seleccionado alguna cuestión?
Sí, vamos a hablar, hemos estado ya comentando hace un ratito, antes de empezar el programa, que podíamos hablar hoy. Y bueno, el tema que más propuesto, porque es propuesta tuya, que lo sepan los oyentes, es hablar de spam. Y me parece una propuesta muy interesante. Bueno, para el que vea la hora que es ahora, diga, hombre, por fin algo de comida, spam, van a hablar de spam. No del pan vamos a hablar, vamos a hablar de spam, no del pan, el pan no,
El pan es bastante más atractivo porque
es alimenticio.
El spam lo que hace es alimentar los servidores de correo de todo el mundo, pero no con mensajes.
Sí, yo creo que más que alimentarlo los empacha.
Los empacha, sí.
Pero bueno,
efectivamente.
Vamos a explicar un poquito lo que es spam, ¿te parece bien?
Sí, sí, como breve resumen. Yo creo que la mayor parte de los oyentes lo sabrán, pero tampoco está de más.
Un pequeño recordatorio.
Recordarlo, bien.
Se llama spam o correo basura a los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, de propaganda, y también, bueno, que son enviados pues en grandes cantidades y que perjudican de alguna o de varias maneras al receptor. La acción de enviar pues estos mensajes se denomina spamming. Aunque se puede hacer por diferentes vías, la más utilizada pues es la basada en correo electrónico. Otras tecnologías de Internet han sido objeto también del correo basura, por ejemplo, los grupos de noticias, motores de búsqueda también pueden estar infectados de manera que las búsquedas que salgan sean páginas que no sean las que buscamos realmente, sino que están tiene un nombre además, sino que
junto a los resultados correctos nos van
aparezcan incluso antes de los resultados correctos aparezcan resultados que sean de publicidad no deseada, de páginas de publicidad.
Incluso el spam en telefonía móvil está llegando también
por SMS, a eso iba a llegar también. Y yo recuerdo ahora mismo una cosa que actualmente ya está más en desuso por que los navegadores han incluido tecnologías para evitarlos. Se trata de mediante ventanas emergentes o los llamados pop-ups publicitarios, que al entrar en una página nos aparecía la típica ventana pues con publicidad que le reportaba pues un beneficio al diseñador de la página. Eso hoy en día pues ya está bastante en desuso porque ante la avalancha que hubo de este tipo de ventanas emergentes, llamadas así, ¿no? Le llamaban o pop-ups o ventanas emergentes. Era una ventana que se abría a la vez que tú abrías la página principal a la que querías acceder, pues la mayoría, por no decir todos los navegadores, han incluido bloqueadores de este tipo de páginas, con lo cual pues bueno, han visto que por ahí ya no pueden rascar más, y ahora el problema es que siempre los ciberdelincuentes van un paso más adelante, los spammers, y dicen, bueno, ahora que nos han bloqueado esto, vamos a buscar otro camino, y así andan. La última novedad, lo más novedoso ahora mismo, pues es el spam mediante las redes sociales, que es lo que está ahora de moda, y la verdad es que es una cosa que ahora mismo pues el uso de estas redes sociales, ya que tienen pues millones de usuarios, una cantidad enorme de usuarios, pues es un filón ahí para los spammers para poder decir, mira, aquí vamos a lanzar nuestros mensajes publicitarios que vamos a tener un público pues muy amplio.
Sí, desde luego que el crecimiento exponencial que está teniendo redes sociales como por ejemplo Facebook está haciendo que muchos usuarios estén viéndose pues desbordados con la acción del spam en unas cuentas, además que también está saliendo phishing, porque no olvidemos que el phishing es un tipo de spam.
De spam, sí, orientado al fraude bancario, efectivamente.
Al fraude bancario, pero que también, y como hemos comentado en la noticia, pues lo podemos encontrar en portales como eBay, y también hemos comentado...
Sí, cualquier cosa que tenga que ver con compras y con dinero ahí, el movimiento de dinero, yo creo que es...
Eso es. Ya sea directo o indirecto, porque podemos pensar, bueno, y Facebook, que me envíe spam, que no lo envíe a Facebook, sino a alguien que está...
No, e incluso la agencia tributaria, directamente o indirectamente, y también dices, bueno, eso no es un banco, pero la agencia tributaria maneja dinero. Correos también ha tenido también sus mensajes, o sea que ha habido unos
cuantos. Sí, hay unas cuantas agencias, instituciones, incluso, y lo más desgraciado también es las ONGs, que en alguna ocasión, cuando se acerca la época de Navidad, también lo venimos comentando aquí en El Guardián, que si alguien quiere hacer un donativo, lo cual está fenomenal,
sí, sí, sí,
que lo haga directamente la institución uh-huh. en cuestión, yendo a su página web, informándose, uh-huh. pero que nunca hagan caso a esos correos electrónicos que a veces pues trata de llegarnos uh-huh. al corazón,
sí, sí, sí.
pues con un caso que no vamos a poner en duda, pero que mejor que sospechemos.
El caso es posible que sea cierto, uh-huh. pero no el
la
número
forma,
de cuenta
¿no?
o el sitio o la manera de ingresar el dinero. Eso es lo que es falso. El caso puede que sea cierto que le hayan cogido pues de un periódico simplemente, es decir,
sí.
un caso así tal muy que llegue mucho al corazón de la gente, lo cogen y mira, este caso me lo pongo yo, dice el ciberdelincuente, le añado aquí mi cuenta y el dinero no va para el niño, para el perrito, para lo que sea, el caso en concreto, sino que va para mi bolsillo, y eso es lo que hay que tratar de evitar.
Y es casi pues de las situaciones más desgraciadas, ¿no? Uh-huh. Porque ya no es desgraciado que te roben el dinero, sino que encima te lo roben pensando que va a ir dirigido a una buena causa,
sí,
y
sí,
todo lo contrario. Por tanto, es de lo más gracioso. Pero bueno, todo esto tendrá que ver algo
sí,
con el software libre.
Otra, sí, una cosita más
dime,
ya
dime,
del
dime.
Spam. Cuando unimos el spam con el software malicioso ya, ahí ya, porque claro, podemos ir a páginas que nos ofrecen productos, páginas publicitarias que nos ofrecen productos que no queremos, pero también pueden dirigirnos mediante spam a páginas que nos descarguen software malicioso en nuestro ordenador.
Con lo
y
cual,
ahí ya es
peligro
ese,
doble.
El peligro doble ya del spam. Ese yo creo que es el requete spam ya.
Uh-huh. Bueno, me imagino que si tenemos software libre estaremos menos expuestos al spam, pero me tienes que convencer, Miquel.
Te tengo que convencer. Bueno, vamos a hablar de una página que he encontrado, bueno, que has encontrado. Que, bueno, la hemos encontrado
entre
los dos.
Dos.
La página está en el dominio securitybydefault.com
uh-huh.
y habla del spam. En concreto hablan del spam y de la manera de evitarlo. Una de las maneras, que hay varias, pero una de las maneras de evitarlo es evitar dar el correo electrónico en varios formularios de registro de diferentes servicios que no tenemos muy claro qué son. Hay algunos que sí está clarito cuáles son, qué servicios, uh-huh. pero hay algunos que nos piden un registro. Tienes que registrarte para poder escribir en este foro, para poder descargarte este programa que tengo aquí, que en principio es gratuito, pero que si no te registras no te dejo descargarlo. Y bueno, entre esos datos que nos piden para registrarnos, nos piden el correo electrónico. Que puede ser que sí, pero tampoco sabemos seguro si ese correo electrónico va a acabar dentro de una base de datos de un spammer y nos van a empezar a bombardear nuestro correo electrónico con spam a partir de ese momento.
Uh-huh. Entonces, ante la duda, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues ante la duda podemos utilizar varios servicios que, bueno, en una página que hay, bueno, spam y el registro de usuario, se llama así el artículo de Security by Default, uh-huh. habla una serie
saludo,
de servicios.
Un saludo, por cierto, si nos escuchan uh-huh. los redactores desde la redacción de Security by Default, porque también hay que decir que en esta página web en su día hablaron de nuestro podcast,
ajá.
de nuestro programa de radio, y bueno, pues por referencia también nosotros acostumbramos a citar la fuente, todas las noticias que se van publicando en elguardian.euskadigital.net tiene la fuente donde hemos conseguido la información,
sí.
pues
uh-huh.
porque yo creo que hay que referenciar de dónde viene toda esa información,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí,
y al final, pues instituciones como por ejemplo ISPASE que están día a día informando, pues tienen
Topolis, otros, sí.
Eso uh-huh. es, eso es. En este caso, pues Security by Default uh-huh. es nuestra fuente informativa para esta referencia al spam uh-huh. y el mundo del software libre.
Sí, bueno, sí, porque hablan de una serie de servicios que existen para que de manera anónima crear direcciones de correo temporales, podríamos llamarlas de esta manera, que podamos incluir dentro de los formularios de registro y que vamos a tener activas durante más o menos tiempo, depende del servicio, y vamos a poder ahí recibir las confirmaciones del servicio a las que estemos suscribiendo
uh-huh.
de manera que podamos pues si hay que entrar en un link que nos manden en el correo poder acceder a él, y luego esas direcciones van a desaparecer, con lo cual no vamos a recibir spam en nuestra cuenta principal, ya que no la hemos dado ni hemos hecho referencia a ella. ¿Y por qué comentamos estos sitios? Porque en concreto hay un sitio que está en esta página de Security by Default
uh-huh.
Y que además es un sitio del que tú has hablado en alguna ocasión, que se trata de PookMail
uh-huh.
P-O-K-M-A y latina L. ¿Y por qué hablamos de PookMail en concreto? Pues porque han liberado el código, su código, bajo licencia GPL, bajo la GPL versión 2, la licencia pública general
uh-huh. Bien, pues es algo interesante y que es una excusa perfecta para hablar de este servicio que efectivamente lo hemos comentado en el Guardián. Yo mismo he sido usuario de Pugmail durante bastantes años, luego me pasé a otro sistema y de esos hay muchos. De hecho, en el artículo de Security by Default ponen varios ejemplos, pero vamos a comentar el de Pugmail porque precisamente es el que ha liberado el código.
GPL es software libre ahora mismo.
Muy bien, pues digno de que lo hagan. E interesante también para todos aquellos, a veces pues desarrolladores o que tienen un conocimiento más avanzado en cuestiones de formularios y necesitan, requieren de ese tipo de servicios pues para no facilitar una dirección de correo correcta.
Que es usable y que puede dejar de serlo a fuerza de recibir toneladas y toneladas de spam.
Y nosotros siempre venimos a decir que para el spam lo mejor es prevenir. Después de que se esté produciendo ya es difícil. ¿Se puede de alguna manera corregir, interceptar con las herramientas?
Lo mejor es la prevención, sí.
Efectivamente, lo mejor es prevenir, porque luego ya es muy duro, muy difícil el tratar de aplicar un buen filtro anti-spam, porque los que hacen el spam pues también se las saben todas y van a tratar de pasar esos filtros. Por tanto, Pugmail, como bien dices, es escrito con dos O's, P-O-K-M-A-I-L, pugmail.com, un servicio que nos permite de alguna manera crear una dirección provisional, una dirección que sí tiene fecha de caducidad, mientras nosotros no la veamos, no entremos ahí, pero que para estas cuestiones temporales de me tengo que descargar un archivo, me pide una dirección de correo electrónico.
Sí, quiero escribir algo en este foro y me pide registrarme con un correo, para eso perfecto.
Bien, bien, pues una buena recomendación para prevenir el spam y que nos llega ahora a través del mundo del software libre con una liberalización de código.
Sí, han liberado su código.
Y que, por tanto, pues lo tenemos. Y como decimos, insistimos, Security by Default es el que nos ha suministrado esa información, que la tiene publicada y que nos ha parecido especialmente oportuno hablar de ello en esta sección. Que antes de despedirse vamos a comentar alguna cosa más, ¿no?
Bueno, pues...
El correo.
Ah, el correo.
Bueno, la página web del Guardián.
Ah, yo pensaba que quería la página web de Pugmail, pues ahora la has dicho tú ya.
La he dicho ya.
Ah, Pugmail.com.
Pugmail.com. Con dos os, con dos os.
Con dos os.
Y ya que estamos...
P-O-K-M-A y latina L.com, eso es.
Y ya que estamos hablando de páginas web, vamos a recordar que para contactar con el Guardián hay dos formas de contacto distintas que están propuestas en la web.
En la web del Guardián, el portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y hay otra página web que siempre recordamos que es la del GLUB, el grupo de usuarios, GNU usuarios de Vizcaya.
De usuarios de GNU Linux de Vizcaya, y la dirección es www.glub.bilatinazclub.biz.
Muy bien, ahí el grupo de Linux usuarios de Vizcaya, como se titula, y que también recordamos al finalizar esta sección de seguridad en software libre, al que te voy a pedir que no te marches ya, porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Ya sabes que hacemos una pausa musical habitualmente después de esta sección, pero va a ser una canción con Creative Commons. ¿Qué te parece?
Bien, me parece perfecto.
Pues ahí va esa pausa musical y enseguida regresamos con más información, más noticias y más contenidos aquí al Guardián.
But it's time for me to leave.
Hemos escuchado a Josh Woodward en su disco Breadcrumbs y su canción se titula Swanson. Eso es lo que ha sonado en esta edición número 236 del Guardián, una música que nos ha permitido hacer esa pequeña pausa que acostumbramos en cada parte, mitad más o menos del Guardián. No nos queda mucho tiempo, pero sí el suficiente para conocer las alertas de seguridad. Y en el día de hoy tenemos la información de un gusano, Q-Face en su versión FU, la información de un software publicitario, lo que se conoce técnicamente como AdWord, con su nombre Volcano Security Suite, y un troyano bancario de la familia Banker en su versión LZK. Vamos a comenzar por el gusano Q-Face.fu, un gusano diseñado para distribuirse a través de Facebook. Seguimos hablando de este gusano que, como decimos, está diseñado para distribuirse a través de Facebook con un primer fichero malicioso que llega al equipo y que lo que hace es borrarse a sí mismo una vez ejecutado y comenzar la descarga del resto de ficheros. Una vez completado ese proceso, el de autoeliminación para descargar otros nuevos ficheros, lo que hace es mostrar una imagen falsa del sistema operativo Windows con la que se pide al usuario que introduzca los caracteres incluidos en un CAPTCHA, es decir, el CAPTCHA, la pantalla que nos pide teclear unas letras, unos símbolos, unos caracteres, con la amenaza de que si no lo hiciéramos se reiniciaría el equipo en 3 minutos. Un gusano curioso este de Q-Face.fu que nos hace una especie de secuestro del sistema operativo. De ahí pasamos a otro software malicioso, concretamente un software de falso antivirus, un software AdWord que se llama Volcano Security Suite. Como todos los códigos maliciosos de este tipo de falsos antivirus, se caracteriza por llevar a cabo, una vez que se instala en el ordenador, el análisis falso del sistema, en el que detectará diversos ejemplares de malware que en realidad no están en el equipo. Así, de esta forma, pretende convencer al usuario de que el sistema está infectado, para a continuación ofrecer la posibilidad de solucionar este problema mediante la compra de una versión de pago del falso antivirus. Y vamos a concluir esta semana en la sección de alertas de seguridad, por lo menos esta primera parte informativa de actualidad, con el Bunker LZK, un troyano que se distribuye a través de correos electrónicos con asuntos variados en los que el archivo malicioso tiene el nombre comprobante. Una vez ejecutado en un equipo, se conecta a una dirección IP de Brasil y se descarga otro archivo de mayor tamaño llamado sistema con Y, sistema.exe. Este fichero se ejecuta y se queda residente y oculto al usuario. Será el encargado de robar los datos bancarios del usuario cuando acceda a la página web de ciertos bancos portugueses e introduzca sus claves. Un troyano que se conecta a una página web donde deja almacenados datos de los equipos infectados, como por ejemplo el país, el nombre de la red y la hora de infección. Y decíamos que por el momento era la última de las informaciones de virus, gusanos y troyanos de actualidad, porque si retrocedemos al pasado mes de octubre, vamos a darle un rápido repaso a las 10 amenazas más difundidas. Y es que el máximo exponente de las amenazas tecnológicas más difundidas durante el pasado mes de octubre es el denominado TrojanClicker.cm, un troyano que presenta sobre todo en las páginas web del alojamiento de aplicaciones ilegales como cracks, generadores de código y números de serie. Trojan Clicker ha sido durante el mes de octubre la causa de prácticamente el 10% de equipos infectados. En el segundo lugar del ranking, con un 8,54% de infecciones, lo tenemos a otro troyano llamado AutoronInf, un troyano, un mecanismo genérico para distribuir malware a través de dispositivos extraíbles. Win32.1 ocupa el tercer lugar con casi un 6% del total de máquinas infectadas. Una amenaza que también es conocido como Conficker o como Kido, un gusano que restringe el acceso a los sitios web asociados con proveedores de seguridad. Trojan WiMAD se asienta en cuarto lugar con un 4,90% de las infecciones. Y ya en quinto lugar tenemos a un exploit llamado PDFJS, un troyano, una detección genérica especialmente diseñada para archivos PDF que se aprovecha de las diferentes vulnerabilidades que se encuentran en el motor JavaScript de Adobe PDF Reader. Que más que un troyano podemos decir que es un exploit, una explosión de vulnerabilidades, en este caso genérica, para lectores de PDF.
Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Información de un equipo puede perderse involuntariamente por distintos motivos, desde que un niño se pone a tocar el teclado como si se tratara de un piano, hasta una sobrecarga de energía, un rayo o una inundación. O incluso a veces el equipo simplemente deja de funcionar. Si realizas copias de seguridad de los archivos de manera periódica y los conservas en otro lugar, podremos recuperar parte de la información perdida en caso de que a los archivos originales les ocurriese algo. La selección de la información que habrá que incluir en una copia de seguridad es una decisión muy personal. Todo lo que no se pueda reemplazar fácilmente debe ocupar un puesto prioritario en esa lista. Desde El Guardián, desde esta sección de seguridad práctica, vamos a intentar hacer una lista de los archivos en los que deseamos hacer copia de seguridad. Esto, sin duda alguna, nos ayudará a determinar qué información podemos copiar. Igualmente, nos proporcionará una lista de referencia en caso de necesitar recuperar uno de los archivos copiados. Algunas de las sugerencias sobre qué archivos podemos copiar para esa copia de seguridad, valga la redundancia, son los documentos bancarios e información financiera, las fotografías digitales, el software comprado o descargado desde Internet, la música comprada o descargada desde Internet, los proyectos personales, la libreta de direcciones de correo electrónico, el calendario y otros datos de email y los marcadores de navegadores web. Si todavía no hemos decidido dónde almacenar todas esas copias de seguridad, ya sea en una unidad de disco externa, CD, DVD o cualquier otro formato de almacenamiento, y deseas más información, escucha los próximos programas de El Guardián. Y no es que te hayamos querido poner deberes, sino simplemente el que puedas meditar, recapacitar si realmente pues tienes algo que en caso de cualquier suceso pues tuvieras que recuperar rápidamente, o que de alguna forma tengas la oportunidad de recuperarlo si es que así lo deseas. Una información que ya publicamos allá a principios de octubre sobre copias de seguridad en la sección Seguridad Práctica, que como digo también puedes leer en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Y así, con esta información sobre las copias de seguridad, vamos concluyendo ya la edición número 236 del Guardián. Pero no sin antes, queremos tener esa oportunidad de contactar contigo, de que si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo fácilmente. Y algo tan sencillo como escribir un correo electrónico a la dirección elguardian@euskadigital.net y comentarnos lo que necesites, lo que desees. Desde una consulta, una propuesta, una sugerencia, una colaboración. Siempre, y claro está, tenga relación con el mundo de la seguridad, ya sea en su versión de software libre, como recordamos en la sección de seguridad en software libre, o sea una consulta genérica sobre cualquier aspecto que te preocupe en materia de seguridad. Y si te gusta la comunicación de voz, también tienes ese buzón de voz que te recomendamos ahora en este tramo final.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Cualquiera de las propuestas de conexión, cualquiera de las propuestas de contacto, las tienes recordadas también en elguardian.euskadigital.net, la página web de este programa. Esperamos que hayas disfrutado, tanto como nosotros lo hacemos con la producción de la edición 236 de este podcast, programa de radio. Y agradeciendo de parte también de los demás compañeros de Euskadi Digital, en mi nombre propio, en el de Iñaki Lázaro, esa presencia que tienes en el programa. Y deseando muy sinceramente que estés con nosotros en la próxima edición, que por supuesto trataremos de hacerlo mejor todavía. Disfruta entre tanto de la calma que puede llevar el estar protegido y de esa información que te hemos transmitido. Sigue de forma segura en esta buena compañía, la de la radio y los podcasts. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.